revelaciones y análisis, geopolítica, economía, sociedad, ciencia, redes. Lo que intentan ocultarte lo encuentras aquí. Octavo Mandamiento.
Hola, bienvenidos a otra edición de Octavo Mandamiento, que no es una edición cualquiera porque es nuestra edición aniversario. Estamos cumpliendo un año este 3 de mayo en que estamos al aire y que ha comenzado este proyecto aquí en Sputnik. Y hoy estamos aquí, el equipo de Octavo Mandamiento, para hablar sobre todo esto. Y ya le doy la bienvenida a Víctor. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Nosotros somos dos. Hola, Javier. Un saludo a todos de parte de quien les habla, Víctor Sujov. También está a mi lado mi colega Víctor Ternovsky, aquí en los estudios de Radio Sputnik en la capital rusa, Moscú.
Sí, aquí estoy, colegas. Acá estoy, estimados oyentes, porque no suelo intervenir, digamos así, pero en este caso sí que me toca para hablar sobre este aniversario tan importante para nosotros.
Bueno, yo creo, Javi, que convendría pues empezar recordando un poco cómo nació la idea misma de este proyecto Octavo Mandamiento, que justo salió al aire por primera vez el 3 de mayo de 2021. Yo recuerdo muy bien aquel primer intento, aquel primer tiro. Así que tú tienes la palabra como el padre espiritual de este proyecto. Adelante.
Bueno, Víctor, la idea era hacer algo distinto a lo que se venía haciendo hasta el momento, ¿no? Pero que a su vez fuera como un programa integral, ¿no? Más que fragmentado, que contara con una participación activa y simultánea, digamos, de todos quienes participamos, tomamos parte del programa, que, bueno, con el correr del tiempo ha sufrido alguna modificación en cuanto a la integración del equipo, aunque el grueso, digamos que el 75% seguimos siendo los mismos, ¿no? Víctor Sujov, Víctor Ternovsky y quien les habla, Javier Benítez. Y la idea básicamente era hacer una propuesta ágil, ¿no?, que fuera orgánica, que tuviera movimiento, por decirlo de algún modo, una propuesta que fuera viva. Bueno, yo creo que más o menos se ha ido logrando todo eso. No sé cómo se sienten ustedes, es también un poco mi pregunta, ¿no?, con respecto a este programa, ¿no?
Bueno, Javi, yo creo que no nos corresponde, mejor dicho, a nosotros juzgar si hemos logrado un éxito o no. Es que, bueno, yo invito a compartir sus opiniones, sus ideas, sus criterios al respecto a mi tocayo, Víctor.
No, es que Víctor dice que no es que, digamos, es tarea nuestra, ¿no?, hablar sobre los resultados, pero es interesante que hay un problema, yo diría, ¿no?, y siento por entrar así directamente en problemas, pero hay un problema, y ahora es un problema internacional, en realidad, para medios alternativos de distribuir contenidos. Entonces, ahora sobre, digamos, opinar sobre este programa y qué es lo que hemos conseguido. Entonces, yo, en estas circunstancias, por ejemplo, estoy usando mis redes sociales, por ejemplo, servicio de mensajería como Telegram, ahí hay bastantes personas que siguen nuestro programa, porque yo ahí también subo algunos fragmentos, y entonces ahí yo sí que veo lo que dicen las personas. Entonces las personas sí que agradecen, dicen que es de mucha actualidad los contenidos, y sobre todo en estos momentos cuando, como ustedes bien están al tanto, prohibieron y prácticamente le taparon la boca a nuestro medio, RT Sputnik en Occidente, en muchos países. Entonces en estas circunstancias la gente dice, necesitamos este medio, necesitamos contenidos como este. Así que yo creo que este es un reto que nosotros tenemos, pero en lo que tiene que ver con lo que dice la gente, yo acabo de trasladar la opinión de mucha gente.
Bueno, yo de mi parte desearía añadir que gracias a este proyecto, pues hemos logrado reunir a la gente que comparte nuestros criterios, nuestra postura, que siguen fieles a nuestro eslogan de Sputnik, contamos lo que otros callan. Me refiero a los expertos en varios países de Latinoamérica y España que siempre aceptan nuestras invitaciones a compartir sus ideas y criterios respecto al problema, al tema que les planteamos. Por eso, sin ellos sería imposible hacer un programa porque, bueno, entre nosotros tres, ¿qué les podemos contar? Además, siempre y cuando interviene una persona cuya opinión sí que tiene peso, es siempre importante. Por eso yo aprovecho para agradecer a todos nuestros colaboradores en España y el mundo hispanohablante.
Sí, Víctor, y lo siento, sí, Javier, porque yo estoy muy al tanto que tú quieres añadir, pero yo aprovecharía sí el momento, porque Víctor ha dicho qué es lo que nosotros podemos aportar. Así que muchas gracias a nuestros expertos, pero yo creo que también nosotros tenemos valor acá en Moscú, porque nosotros podemos trasladar con Víctor, siendo ciudadanos rusos, estando acá y mirando los acontecimientos de primera mano. Entonces yo creo que en ese sentido sí que tenemos, digamos, valor trasladando lo que ocurre acá en Rusia. En ese sentido también me parece parece importante un hecho, porque a veces me parece que se le escapa a mucha gente un hecho muy importante, porque este proyecto Octavo Mandamiento sí que es un proyecto nuevo, Javier, tal como tú estabas constatando, pero por otro lado, es un programa de radio con enorme historia y antiguamente se conoció como, por ejemplo, Antigua Radio Moscú, algo que puede contar Víctor. Yo realmente, Víctor, te pediría contarlo porque me parece muy importante. Mucha gente dice Octavo Mandamiento y bien, hay una enorme historia, la primera emisora internacional del mundo, de hecho.
Sí, es verdad. Pues gracias, Víctor, por recordar este detalle. Efectivamente, yo empecé mi carrera en Radio Moscú Internacional y Radio Moscú nació antes que la BBC británica, que La Voz de América, fue la primera emisora de radio exterior que tenía mucha influencia en tiempos de la Unión Soviética, en tiempos de la Guerra Fría, sobre todo para los países como España durante la dictadura de Franco, como Chile durante la dictadura de Pinochet. Y podemos citar muchos ejemplos de la función que venía cumpliendo Radio Moscú. Tras la disolución de la Unión Soviética, pasamos a tiempos difíciles. Fue entonces cuando nació la emisora radio La Voz de Rusia como sucesora de Radio Moscú. Y finalmente ya llevamos 8 años presentándonos como Radio Sputnik, también como sucesora de las tradiciones de Radio Moscú, La Voz de Rusia, fieles a nuestro principio de contar la verdad, de tratar de ser objetivos. Así que, bueno, yo creo que, aunque muchos ponen en duda el futuro de la radio como medio de comunicación, pero de todas formas, para mí la radio es un medio que llega al oyente y le permite, digamos, sentir participante de las historias que les ofrece un emisor de radio. Hablabas de valores. Bueno, ¿y qué valores nos aporta desde Barcelona, Javier?
Yo, Víctor, más que los valores que puedo aportar personalmente, ¿no? Lo que voy a decir ahora creo que lo digo en nombre de todos nosotros, ¿no? Porque básicamente creo que con el programa y con la forma en que lo llevamos adelante, creo que nosotros el valor que le añadimos al programa es el respeto a la gente, a nuestra audiencia, seriedad también, no, responsabilidad al momento de manejar la información, responsabilidad al momento y respeto al momento de interactuar con nuestros analistas de turno o con las personas que entrevistemos, y creo que eso la gente lo puede percibir y también se valora, ¿no?
Sí, yo, Javier, si me permites, ¿no? Porque hablando, yo voy a responder, yo voy a ayudar a Javier a responder esa pregunta, porque bien, yo realmente creo que, entre otros valores, ¿no?, que representa Javier, yo creo que Javier representa un valor que se llama coraje, ¿no? Porque realmente en esas circunstancias una cosa es denunciar las verdades que nosotros denunciamos desde Moscú, otra cosa sabiendo esa campaña para callar a los medios, incluso a veces atacar y agredir. Entonces Javier sigue nuestro equipo e incluso en nuestra conversación privada me dijo: Víctor, yo pienso que hago lo correcto y yo voy a seguir haciendo. Así que realmente eso me parece muy importante. Además, yo quisiera un punto, porque Víctor recorrió esa enorme historia de esta emisora, pero además es interesante cómo parece que podemos volver, digamos, a lo anterior. ¿En qué sentido, no? Porque incluso ya los medios españoles, como por ejemplo el diario La Razón, recientemente publicando un artículo donde habla sobre que ondas cortas, esa tecnología antigua para transmitir contenidos radiales, adquiere otra vez importancia. Entonces hay medios sabios, como por ejemplo Radio Exterior de España, que nunca ha destruido sus infraestructuras para transmitir sus contenidos. Y yo, por lo que entiendo, en nuestra agencia acá en Moscú todavía se mantienen esas infraestructuras, otra cosa que hay que activarlas, y parece que un día esto sucederá, porque otra manera de llegar, como yo diría, problema de distribución de contenidos. Entonces, esto será justamente una de las herramientas, tal como apuntan los hechos. Es decir, es interesante estos círculos, ¿no?, que vueltas que está dando la historia.
Por algo, Víctor, dice un dicho popular que todo lo nuevo es algo viejo bien olvidado. Así que llamas a volver a la onda corta, yo voto por eso también. ¡Viva la radio! Bueno, Javi, resumiendo entonces, ¿en qué nota vamos a finalizar este mensaje con motivo del primer aniversario de Octavo Mandamiento que transmite Radio Sputnik?
Primero que nada, el agradecimiento por el apoyo a la radio en sí, ¿no?, a Sputnik, que ha confiado en nuestro trabajo, y también el agradecimiento, como tú le trasladabas, Víctor, a los analistas que nos acompañan, y el agradecimiento a la gente que está allí del otro lado interesándose por el aporte que nosotros podamos hacer desde nuestra posición.
Víctor,
¿cómo se dice eso? Entonces la lucha sigue, no tengo otras cosas que decir.
Bueno, yo resumiendo, pues quiero aprovechar la ocasión para invitar a nuestros oyentes agradecidos a participar más activamente todavía en nuestros programas. No solamente los expertos, sino cualquiera puede comunicarse con nosotros para hacer participante y uno de los creadores de este programa Octavo Mandamiento, que este 3 de mayo ha cumplido su primer aniversario.
Sputnik, contamos lo que otros callan.
Este 3 de mayo es no laboral en Rusia y el equipo de Octavo Mandamiento también goza de un día más de descanso. Por consiguiente, hemos incluido en esta edición algunos programas de nuestro archivo. En particular, podrán escuchar ¿qué cambios sufre la educación escolar en España? Rusia y Latinoamérica buscan potenciar su diálogo cultural, la base para avanzar en otros ámbitos. Y al final les hablaremos de Rusia como esperanza de un nuevo orden económico, político e incluso civilizatorio en el mundo. Les deseamos buena sintonía.
Mensajes en clave, códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
Hola, bienvenidos. Les habla Javier Benítez. Y vamos a tocar un tema hoy que, no en España tal vez, pero en la mayoría de los países ha pasado un poco desapercibido. Y voy a remitirme a un artículo que fue publicado en su momento, más precisamente el día martes 29 de marzo, en el diario El Mundo de España, bajo el título «El gobierno da luz verde a la desaparición de la filosofía y de la enseñanza cronológica de la historia en la ESO». Para que se entienda, la ESO es el equivalente a la secundaria en muchos países que tiene otro nombre, ¿no? Se le puede llamar liceo o colegio secundario, es lo que viene siendo la ESO en España, pero mejor lo va a explicar quien está junto a nosotros hoy. Dice la noticia: el Consejo de Ministros ha aprobado el proyecto de Real Decreto de la ESO que detalla todo lo que tienen que aprender de forma obligatoria en toda España los alumnos de entre 12 y 16 años, es decir, previo al bachillerato, ¿no? El texto plantea un enfoque competencial menos memorístico, en el que se prioriza un aprendizaje aplicado y cercano a la vida cotidiana de los jóvenes. Por primera vez en la legislación educativa, el Ministerio de Educación no detalla los hechos históricos y renuncia a un estudio cronológico de la historia. Además, desaparece del todo la filosofía en esta etapa obligatoria. Y me quedo ahí mismo porque ya esto solo da para hablar mucho. Y para hablar sobre esto estamos nada más y nada menos que con un doctor en sociología que va a explicar mucho mejor todas las consecuencias que puede tener esto, aparte de ser escritor, historiador y profesor de universidad. Me refiero al doctor Sergio Fernández Riquelme. Sergio, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo estás?
Muchas gracias por la invitación.
Sergio, decíamos, ¿no? Una noticia que por ahí no se ha difundido mucho. No sé si está muy presente en la conciencia de los padres, incluso españoles hoy por hoy, en el sentido de que hay muchas preocupaciones actuales en la cabeza de los padres. Tal vez que hay cosas que se escapan o cosas que no se le prestan la atención hasta que la parte grave llega, ¿no? Hasta que llega el momento crucial. ¿Cuál es la gravedad de esta situación en la educación de unos adolescentes en un país? El hecho de que se quite la filosofía, de que no se detallen hechos históricos, que se renuncie al estudio cronológico de la historia, sin mencionar que, por ejemplo, en España ahora se ha aprobado el hecho de que los alumnos no suspendan, ¿no? Es decir, lo que en Latinoamérica viene a ser que no queden repetidores en la clase por mal rendimiento estudiantil, ¿no? ¿Qué representa todo esto para el futuro para quienes son hoy niños o adolescentes y en el futuro serán mayores que dirigirán el país o dirigirán empresas o simplemente serán trabajadores universitarios o educativos o lo que sea, Sergio?
Pues la medida es muy grave y ha pasado desapercibida por dos motivos. En primer lugar, porque al sistema le interesa que la gente pues no se informe sobre lo que está pasando y especialmente sobre la educación de sus hijos. Y también ha pasado desapercibida porque vivimos en un ambiente donde lo humanístico, lo intelectual está pasando a un segundo plano. Fundamentalmente porque al sistema le interesa que haya una serie de trabajadores que no cuestionen el propio sistema. Ya lo decía Max Weber, ¿no? Todo sistema político, sea más democrático o menos democrático, quiere controlar a sus ciudadanos y quiere adoctrinar a sus ciudadanos. Y las supuestas democracias en las que vivimos hacen lo mismo. ¿Por qué se quita la filosofía? Porque así los alumnos no pueden plantearse la gran pregunta que hizo Descartes: cogito ergo sum. Pienso, luego existo. Se evita el pensamiento crítico, se evita el acordarse de autores que permiten pues hablar de otras realidades, tanto espaciales como temporales. ¿Y por qué se quita el conocimiento cronológico de la historia? Porque así se evita a la gente pensar que la historia es maestra de la vida, magistra vitae, que no recuerden que hemos hecho cosas buenas o malas en el pasado y que han existido otras formas de vivir y de convivir que incluso en épocas de crisis podrían ser útiles. Es decir, el sistema a través de la educación, como desde en la noche de los tiempos, busca adoctrinar, moldear la mente de sus personas, de sus ciudadanos, pero no en base a un análisis crítico desde el punto de vista humanístico, simplemente fomentando especialidades técnicas que sean demandadas por el mercado de trabajo. El sistema de producción y consumo que tenemos ahora mismo, llamado paradójicamente como capitalismo inclusivo, no necesita seres humanos que sean críticos, que vayan en contra de este sistema, sino que simplemente hagan trabajos especializados, flexibles, que cumplan con las expectativas de los que mandan. Esa creo que es mi opinión y la de muchos intelectuales que están viendo cómo esta reforma educativa, que no es solamente de España, se centra en temas pues políticamente correctos y evita que haya gente que libremente puede hacer políticamente incorrecta.
Sergio, también habla la noticia de que a cambio cursarán otras asignaturas más prácticas como trabajo monográfico, servicios a la comunidad, formación y orientación personal y profesional, digitalización o economía y emprendimiento, valores cívicos y éticos, educación para la ciudadanía, que viene de la época de José Luis Rodríguez Zapatero. Y también, por otro lado, por ejemplo, ¿no?, cita ejemplos de que por primera vez no se realiza una enseñanza cronológica y se suprimen los principales hechos históricos, no se mencionan momentos como la conquista de América o la Revolución Francesa, desaparecen contenidos básicos, sobre todo matemáticas, los logaritmos o el manejo de expresiones radicales, por ejemplo, lengua y literatura castellana, buena parte de la historia literaria o economía, la inflación o el déficit o los planes de pensiones. ¿Qué tipo de cerebros produce esto, ¿no? En el sentido de que si se domina la mente, ¿no?, palabras más, palabras menos lo que tú decías, ya está todo ganado, visto de un lado, y todo perdido, visto del otro lado, ¿no? ¿Cuál es la gravedad, claro, de la situación, ¿no?
Es muy grave porque se quiere ciudadanos productivos y no libres, y porque para ser libres se necesita un esfuerzo a la hora de aprobar una asignatura, o un esfuerzo a la hora de memorizar, un esfuerzo para escribir bien, un esfuerzo para aprender otros idiomas, un esfuerzo para criticar lo que hay en la sociedad y pagar un precio por ello. Ser libre no es gratis, ser libre es una realidad que no nos viene dada por una ley, sino que tenemos que ejercitarla. Y con esta serie de medidas, de leyes que se aplican en España y en otras partes del mundo, se intenta llenar esa cabeza con conceptos abstractos que sean productivos para el sistema, pero no se le llenan de otros conocimientos que nos dan una amplitud de miras que creo que hemos tenido en otras generaciones. Y sabemos que gracias a esos conocimientos han existido otros modelos políticos, existen otras realidades sociales, existen otros países con sus culturas y con sus valores, y sabemos que podemos cambiar nuestro propio sistema sabiendo que hay otros modelos de los que aprender. ¿Qué pasa? Que con esta reforma educativa se impide, pues creo, que los alumnos tengan ese amplio abanico de conocimientos humanísticos, históricos, filosóficos y culturales, y se centren simple y llanamente en formar profesionales técnicos que se adapten a las necesidades estrictas del mercado. Creo que es una lástima que se vaya perdiendo pues la filosofía, la historia y otras ramas del saber que no son útiles, y eso lo podemos ver en nuestras aulas. Para los alumnos, la historia, la geografía, la filosofía, la literatura no son útiles porque no están ligadas directamente a lo que exige el capitalismo inclusivo. Pero yo creo, y creo que tú estarás de acuerdo, en que son fundamentales porque nos hacen libres, nos muestran otras realidades, otros mundos, otros universos a partir de los cuales pues poder cambiar aquello malo que vemos en nuestra sociedad. Pero claro, si no tenemos todos esos recursos ante esta realidad que estamos viendo, que está marcada por la desigualdad, por la injusticia y a veces por la opresión, pues no tenemos argumentos para poder cambiarlo, para poder disentir o para poder plantear una reforma que creo que sería muy necesaria en el sistema en el que vivimos.
Otro punto que lo toqué al pasar hace un momento, Sergio, y que ahora prefiero abundarlo un poco contigo, es que en el mismo Real Decreto, que se rige por los principios de inclusión educativa y la atención a la diversidad, se contempla que los alumnos podrán graduarse en la ESO, es decir, en la escuela secundaria, y pasar de curso sin límite de suspensos. Es decir, no importa que le haya ido mal en las asignaturas, en las materias, que tengan notas bajas, igualmente pasarán de curso, ¿no? El título de cuarto de la ESO será el mismo para todos los alumnos, aunque podrá conseguirse con distintos grados de dificultad. Además de la forma ordinaria, lo podrán lograr por primera vez en la historia los alumnos con necesidades especiales, dice, que hayan tenido adaptaciones curriculares significativas. Dice, otro cambio importante es que El decreto aprobado fija las enseñanzas mínimas de la ESO que son comunes en todo el Estado. Después tiene que ser completado por las comunidades que disponen de un 50% del horario escolar en el caso de los territorios con lengua cooficial y de un 40% en las demás. Y cita el ejemplo de Cataluña, dice que ya ha enviado su borrador de desarrollo normativo a los centros y en él se va más allá de lo establecido por el Estado e incluso se permite lograr el título de la ESO sin las competencias mínimas exigidas. La Generalitat también ha suprimido las notas trimestrales y además de considerar esta comunidad autónoma como un país, formará a los estudiantes en identidades, resistencia a la opresión y emancipación nacional. Por ahí también se ha argumentado, porque he tenido alguna conversación con algunos otros docentes, de que se intenta de que el alumno no se estrese, que no sienta la frustración. ¿Cómo afecta esto a la vida, no de un ser humano? Y esto también es una cuestión filosófica ya, ¿no? Que el ser humano muchas veces tiene que aprender a enfrentarse a frustraciones, ¿no? Entonces, ¿qué clase de seres humanos se están formando con todo esto, Sergio?
Pues seres humanos dóciles, porque el sistema no puede fallar. Y a nivel educativo, ¿qué hace? Evitar los problemas para acabar con el abandono escolar, aprobado gratis, para acabar con la frustración de los alumnos, aprobado gratis, para acabar con los problemas en el aula, aprobado gratis, para que nadie se frustre, nadie se quede por el camino, nadie pues tenga problemas mentales o psicológicos por la educación, aprobado gratis. Para que el profesor no se estrese, aprobado gratis. Es decir, vamos hacia una sociedad donde todo es gratis a nivel educativo y así se evitan pues, cualquier tipo de problemas en el aula. Y así, además, pues los ciudadanos serán agradecidos al sistema. Como no tienen que frustrarse, no tienen que aprender del error, no tienen que caerse y levantarse, no tienen que cuestionar este sistema educativo que les deja atrás, pues van a ser ciudadanos dóciles que acepten pues todas las consignas que les diga el gobierno a nivel pues ideológico o a nivel político. Es algo propio de la historia, la educación como instrumento al servicio, no del conocimiento y no de la libertad, sino de una ideología concreta por parte del gobierno de turno, de este y de cualquiera. Vamos hacia esa generación de cristal de la que muchos sociólogos hablan, de niños y niñas que no deben frustrarse, no deben deprimirse, no deben pasarlo mal, cuando nosotros hemos comprobado en nuestra vida que la vida es dura, hay que aprender de ella, hay que luchar, y como he dicho antes, para alcanzar la libertad hay que luchar. Ninguna libertad, ni personal ni colectiva, se ha obtenido gratis, se ha obtenido luchando, aprendiendo de los errores, colaborando con los demás, leyendo aquello que en su momento era prohibido, buscando alternativas diferentes, y creo que estos sistemas educativos de las sociedades postmodernas, marcadas por ese liberalismo progresista que se ha inventado, lo del famoso capitalismo inclusivo, creo que lo está consiguiendo una sociedad de ciudadanos dóciles que acepten las consignas del gobierno y que pues piensen que la educación es simplemente técnica, digital ahora con el impacto de las nuevas tecnologías, y todos aquellos conocimientos humanísticos que nos permiten luchar por la libertad pues son considerados pues inútiles, porque si le preguntamos a los niños jóvenes, a los niños más jóvenes, qué quieren ser de mayores, pues todos o la gran mayoría te van a decir lo mismo: quieren ser instagramers, youtubers o esas tendencias técnicas que marca pues el sistema en el que vivimos.
Sergio, si quieren evitar, ¿no?, que los niños se frustren, que tengan esos sentimientos en su vida, ¿no?, ¿qué pasará el día de mañana en que, por ejemplo, tengan que competir por un trabajo, tengan que presentarse a oposiciones, pierdan ese trabajo porque no han sido capaces de lograrlo, por ejemplo, y lo ganen otros, ahora no están aprendiendo a gestionar las frustraciones? ¿Cómo piensan el gobierno hoy? ¿Cómo piensa que estos alumnos en el futuro, estos hombres del futuro, estas mujeres del futuro, van a manejar sus frustraciones? ¿No piensan, por ejemplo, que puede terminar fatalmente derivando, yo qué sé, en un suicidio, por ejemplo? Y no quiero ser catastrofista con esto, ¿no? Pero lo que están intentando evitar ahora es un precio altísimo que pueden pagar en el futuro, ¿no?
Claro, cuando en la historia la gente perdía el trabajo, la gente tenía malas condiciones laborales, sufría injusticias, ¿qué hacía? Revoluciones o contrarrevoluciones, salía a la calle y le pegaba fuego a algo, montaba barricadas, presionaba a los gobiernos. Ahora pues tenemos esos ciudadanos dóciles que cuando sufren la depresión por cosas a veces nimias, hacen lo que tú has dicho, el suicidio, que es la primera causa de muerte no natural en el mundo occidental. En España, 2021 se cerró con más de 3.000 suicidios y muchos de ellos de niños muy jóvenes. también tenemos pues todos los vicios y ocios variados que el sistema da para que la gente, cuando lo pasa mal, en vez de salir a la calle a protestar, leerse un buen libro, hacer una buena tertulia, pues se vaya pues a gastarse su poco o mucho dinero en vicios, además construidos ex profeso por el sistema, de la pornografía, la prostitución de cualquier tipo, las casas de apuestas, etcétera, etcétera, ¿no? Han conseguido que el sistema no tenga contestación. Estamos viviendo de crisis en crisis cada lustro y cada vez hay menos huelgas, cada vez hay menos manifestaciones, cada vez hay menos cuestionamientos del capitalismo inclusivo, pero paradójicamente crecen pues depresiones, problemas de salud mental, adicciones y lo que tú has señalado, la terrible pandemia oculta, porque no interesa mostrarla, y pero tú lo has dicho, de ese suicidio que parece ser una solución rápida, efectiva e indolora y además invisible para todos aquellos que se quedan atrás. Antes los que se quedaban atrás salían a morder, salían a luchar, salían a contestar y ahora parece que su solución es quitarse la vida.
Muchas gracias, Sergio.
Un placer.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Vamos a ver, cambiemos de tema y hablemos de algo aparte de temas políticos. Decidido, pues. Cuestión aparte.
Trazar una hoja de ruta para potenciar las relaciones culturales entre Rusia y América Latina, cuyo nivel actual está muy por debajo de los contactos en este ámbito en los tiempos de la Unión Soviética. Este fue el objetivo de una mesa redonda que acaba de celebrarse en Moscú, un evento de envergadura que reunió a representantes de ambas partes. Nuestro compañero Víctor Ternovsky amplía el tema.
El encuentro se realizó en el Instituto de Latinoamérica de la Academia de Ciencias de Rusia, cuyo director, Dmitry Razumovsky, indicó a Octavo Mandamiento que este centro comenzó un proyecto conjunto con Россотрудничество, agencia que se dedica a la promoción de la influencia humanitaria rusa en el mundo, destinado a formular los mecanismos bien concretos que permitan un mayor despliegue de la cultura rusa en América Latina.
Nuestro instituto este año inició un proyecto de investigaciones relacionados con formas de cooperación internacionales, o como se dice, soft power de Rusia en América Latina. Realizamos esta investigación, este proyecto conjunto con la Agencia Россотрудничества, y nuestra principal tarea es formular los mecanismos concretos. Por primero, examinar, investigar, analizar la experiencia, no solo de la Federación de Rusia, sino también de los países latinoamericanos, así como promueven su cultura en países extranjeros. Por ejemplo, hay un ejemplo muy exitoso de México, ¿sí?, que organizó una serie de exhibiciones de Frida Kahlo en prácticamente todos los principales países del mundo, y en Rusia y también, en Moscú y en el San Petersburgo. Fue muy bien percibido, fueron enormes colas en la entrada y fue un muy buen ejemplo, ¿sí?, como el país puede de manera muy actual, ¿sí?, muy interesante, internacional, promover su arte tradicional, ¿sí? Y queremos que Rusia realice algo mismo, ¿sí?, porque tenemos muchos como brands, ¿sí?, en nuestro arte nacional, ¿sí?, por avantgardismo o arte del fin del siglo XIX, y hay un enorme potencial de promoverlo en países latinoamericanos, ¿sí? Pero como en cualquier cosa en nuestra vida, todo enfrenta el problema cómo realizarlo, qué son los herramientas, qué son los instrumentos, cómo financiar todo esto, ¿sí? Y nuestra tarea es no solo buscar las posibilidades, sino también formular y ofrecer los mecanismos para nuestra embajada, para nuestra agencia Россотрудничества.
¿Y la presencia de una persona como Shvedkoy hoy del gobierno ruso se puede interpretar entonces como que hay interés, hay posibilidades de que realmente el gobierno ruso se ocupe seriamente de este tema?
Mikhail Shvedkoy es el representante de administración del presidente, no del gobierno. Ahora, pero sí, Mikhail Shvedkoy es una persona con capacidad, sí, con capacidad de explicar a los élites rusos que esta tarea es realmente sumamente importante, ¿sí? Y porque podemos invitar cualquier mecanismo, cualquier forma, pero sin lobismo, sí, no va a servir. Y la participación del señor Shvedkoy y su interés personal significa que, y nos da esperanza, sí, que todas estas ideas realmente pueden ser realizadas.
El interés de las autoridades rusas por acercar Rusia a Latinoamérica a través de la rica cultura nacional quedó plasmado en la presencia en el acto de Mikhail Shvitkoy, representante especial del presidente ruso para la cooperación cultural internacional, quien resaltó asimismo que hay una escasez de la cultura latinoamericana en Rusia.
Para las generaciones nacidas en la Unión Soviética, América Latina era parte de nuestra vida cotidiana. Estábamos acostumbrados a ver el cine argentino o brasileño, escuchar el samba o leer las obras de autores como Jorge Amado. Es lamentable que hoy no se llegue a esos niveles, pero sí hay posibilidades para solucionar esta situación.
En este contexto, Vladimir Davidov, director académico del Instituto de Latinoamérica de la Academia de Ciencias de Rusia, destacó las facilidades que brindan las soluciones digitales, aunque llamó a no limitarse a ellas.
Yo pienso que el problema nuestro está relacionado con poco protagonismo en el campo cultural, en la colaboración cultural, incluso entre Latinoamérica y Rusia. Para nosotros es difícil comparar lo que tenemos hoy día con lo que tiene la historia de relaciones de la Unión Soviética con Latinoamérica, en el campo literario, en el campo cinematográfico, en el campo de ballet, en el campo de música seria y folclórica. Tenemos que buscar los medios, las formas y nueva cultura. Porque, bueno, hemos terminado hace poco un gran estudio aquí sobre las prioridades de desarrollo sostenible. Y las frases finales en ese estudio dicen lo siguiente: la realización de los objetivos del desarrollo sostenible es imposible sin nueva cultura y sin nueva filosofía. Yo propongo llenar las relaciones en el campo humanístico, en el campo cultural, entre Rusia y Latinoamérica con nueva cultura, sea digital y no tanto, porque la cultura digital avanza, eso sin dudas, pero no termina con la parte emotiva de la cultura, con la parte moral, con la parte espiritual.
Entre los protagonistas de la mesa redonda se encontraba Tatiana Yevgrafova, directora del Centro Cultural Iberoamericano de Moscú, un lugar de encuentro entre ambas culturas.
Dentro de nuestras actividades podemos destacar pues, diferentes puntos. Primeramente, tratamos de organizar actividades dedicadas a los idiomas español y portugués para que la gente rusa aprenda español o portugués, para que la gente lo practique, etcétera, etcétera. Por eso invitamos a academias de idiomas, profesores de español y de portugués, a los nativos, organizamos clubes de conversación, charlas. Pues otro punto es la promoción de la cultura, literatura e historia de cada país hispanohablante, de cada país de habla portuguesa. Por eso tratamos de hacer conferencias, encuentros con representantes de esos países, exposiciones, conciertos, espectáculos, toda clase de actividades para acceder al patrimonio cultural de Latinoamérica. Y es gratuito, la gente puede participar en formato presencial si vive en Moscú o conectarse a la transmisión directa y así también participar en el programa.
En declaraciones a Sputnik, el embajador de Argentina en Moscú, Eduardo Zwain, enfatizó que una cooperación internacional fructífera requiere que los pueblos se conozcan mejor, donde el rol de la cultura es primordial.
Argentinos y rusos, rusos y argentinos, estamos pasando un momento de mucho entusiasmo, de mucha alegría, porque hace una semana nuestros presidentes se encontraron, presidente Vladimir Putin con el presidente Fernández, en condiciones excepcionales, porque como todos sabemos, la pandemia ha limitado al máximo los encuentros presenciales entre mandatarios. Por eso estamos contentos, muy agradecidos con el presidente Putin por haber invitado al presidente Fernández. Tuvieron una larga conversación de más de 3 horas. Pasaron revista a la relación bilateral, a las posibilidades de cooperación, a cómo reimpulsar esta relación que entre Rusia y Argentina siempre ha sido muy buena. Pero hoy el desafío es cómo aprovechar este excelente momento que está pasando, este vínculo entre los países. Aspectos como ciencia y tecnología, que Rusia tiene mucho para ofrecer y para dar, porque tiene un extraordinario desarrollo científico y tecnológico, pero aplicado a la producción. Cómo incrementar el comercio bilateral, cómo también promover el desarrollo de la infraestructura. Rusia tiene un enorme desarrollo en infraestructura que puede también aportar a la Argentina. Y por qué no salud, a través de la Sputnik, que yo creo, de la vacuna, que yo pienso que es el ejemplo que tenemos que imitar. Rusia en un primer momento, en el momento que más lo necesitaba la Argentina, nos proveyó la Sputnik. Hoy, bajo licencia rusa, respetando la propiedad intelectual rusa, se fabrica la vacuna en la Argentina. Ese es un ejemplo virtuoso de por dónde tiene que ir la relación. En resumen, pasaron revista toda la relación bilateral, pusieron acento en la colaboración entre los dos países en ejes como ciencia y tecnología, producción, infraestructura y salud. Hoy le toca el gran trabajo a nuestros gobiernos de cómo bajar a tierra esa decisión que tomaron los mandatarios y cómo hacer crecer esta relación, nutrirla con proyectos concretos. La relación entre los pueblos es nutrir de proyectos concretos. Pero como dije en mis palabras aquí, el principio, el fin de esa relación es la cultura. Es lo que acerca a los pueblos, lo que acerca a los gobiernos, lo que acerca a los países. Para desarrollar infraestructura, producción, salud, ciencia y tecnología, primero nos tenemos que conocer. Y ahí está el aporte de la cultura. Por eso estoy muy contento con esta iniciativa del Instituto Latinoamericano y lo felicito de verdad, y además con la presencia del doctor Mikhail Shukov.
Muchas gracias por responder a esa pregunta. Y lo último, si sí, me permite, porque usted ha respondido muy ampliamente y ha tocado tanto ese encuentro como también la importancia de lo cultural. Y ya pongo un punto. Cuando hablamos sobre la cooperación Rusia-Argentina, aquí se trata de justamente lo bilateral, es decir, que Argentina tiene que ofrecer a nosotros y nosotros tenemos que ofrecer a Argentina. Así. ¿Cómo ve usted este asunto?
Sí, por supuesto, es un ida y vuelta. ¿Cómo Argentina, por ejemplo, en qué puede colaborar y cooperar Argentina con Rusia? En todo el desarrollo que tenemos de la biotecnología aplicada a la agricultura. Hoy Rusia está expandiendo la frontera agropecuaria. Hoy Rusia está sembrando más, está exportando más commodities, alimentos, y está fabricando alimentos para el propio pueblo ruso. Bueno, Argentina puede ayudar mucho en ese campo.
Yuri Pavel Santa Cruz, embajador de la República de El Salvador ante el Kremlin, coincidió en la importancia de los intercambios culturales para las relaciones internacionales.
El intercambio cultural entre nuestros países existe hasta cierto nivel. Lo que las embajadas, lo que las representaciones diplomáticas logramos realizar, organizar con el apoyo de diferentes instituciones acá en Rusia, pero el potencial es enorme. Hay muchas cosas aún que se pueden hacer. En la conferencia se ha mencionado el tema económico, cómo esto influye, y sin embargo hay que buscar mecanismos mediante los cuales ese componente pueda ser superado, ¿no? Yo creo que hay muy buenos ejemplos, hay ejemplos de hermanamientos. Nosotros tenemos un hermanamiento entre dos ciudades y se habló en la conferencia cómo jóvenes procedentes de El Salvador han aprendido las técnicas de pintura y cerámica acá en Rusia y cómo ellos están produciendo ya obras con esa técnica, ¿no? Entonces eso ya es un intercambio cultural muy bueno, y así como ese, pues se pueden realizar muchos proyectos más.
A su vez, Daniel Castillos Gómez, jefe de la misión diplomática de Uruguay en Rusia, adelantó una serie de eventos que prepara la embajada para que las partes se redescubran.
Me congratulo y me felicito, y felicito sobre todo a la Academia de Ciencias de Rusia y al Instituto Latinoamericano de haber organizado esta actividad con la presencia nada más y nada menos que del señor Svikdoy, el exministro y representante especial. Hay mucho trabajo para hacer. Yo creo que aquí hay un interés muy grande en Rusia por lo que es la cultura del español, por la cultura de nuestros países, por nuestra literatura, por nuestros pintores, por nuestro arte en general. Pero también yo creo que hay nuevas formas por las cuales se vehiculiza la cultura. Me parece que, por ejemplo, la pandemia nos abre una ventana de oportunidad interesante, porque se han acercado mucho las comunidades científicas. Entonces, los intercambios que hay a nivel científico, el hecho, por ejemplo, que haya vacunas rusas que se estén dando en varios países de América Latina, eso también es cooperación cultural, entendida en el sentido amplio. Nosotros, como un país pequeño que somos, estamos tratando de organizar dentro de nuestras posibilidades actividades de promoción que sean innovadoras, dirigidas al público ruso. Yo decía cuando hablé que nosotros tenemos una historia en común que nos une, una mutua admiración por la cultura de América Latina hacia Rusia y de Rusia hacia América Latina, y lo que tenemos que hacer es redescubrirnos, o sea, tratar de unir esfuerzos, los países latinoamericanos aquí en Moscú, para organizar actividades en conjunto y colaborar a que se vuelva a conocer, como se conocía hace 40 o 50 años, la cultura de nuestros países, ¿no? Este es un año especial para Uruguay y Rusia porque festejamos o celebramos los 165 años del establecimiento de relaciones diplomáticas. Entonces, nuestra intención desde la embajada es tratar de, aprovechando este marco, tratar de organizar actividades que permitan un conocimiento y una difusión mayor de la cultura uruguaya, a través de nuestras letras, a través de nuestros pintores, a través de nuestro cine. Hay un muy buen cine uruguayo. La literatura uruguaya es realmente reconocida, pero voy a mencionarle un ejemplo. Las dos últimas premios Cervantes mujeres han sido dos célebres escritoras uruguayas, Ida Vitale y Cristina Peri Rossi. Así que yo creo que tenemos mucho para trabajar y mucho para difundir, y cuento con el apoyo de nuestros amigos de Rusia para lograrlo. Así que bueno, tenemos mucha expectativa.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave, códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
Un nuevo sistema económico, político e incluso civilizatorio que sustituya al actual orden mundial neoliberal sumamente tóxico que ha producido tanta pobreza y desigualdad en el mundo. Este sería el efecto de las transformaciones a nivel global activados por la operación especial rusa en Ucrania, según el analista uruguayo Darío García, autor del libro La guerra de Putin en Ucrania, quien expuso sus criterios a nuestro compañero Víctor Ternovsky.
Hace muchos años que de alguna manera yo me siento cercano a la cultura rusa desde los tiempos de la Unión Soviética, y cuando sucede el golpe de Estado en Ucrania en 2014, empecé a ver con cierta preocupación, con cierta angustia, que había una persecución, como en tiempos de la Alemania nazista, contra las personas que eran opositoras al régimen. Y en el caso de Ucrania yo tenía cierta idea, y con la medida que fui leyendo, informándome, me pude enterar con más detalle de que un gran porcentaje de su población era de etnia rusa o hablaba el idioma ruso, y por lo tanto el idioma ruso y la cultura rusa en general formaba parte de la cultura del pueblo ucraniano desde hacía mucho tiempo, desde siglos. Entonces, me parecía sumamente injusto y cruel que las personas fueran perseguidas por ser rusos, por no seguir la línea del gobierno fascista que había dado el golpe con apoyo de Occidente. Entonces, en base a eso, yo no podía asumir una postura de indiferencia hacia lo que sucedía en Ucrania y hacer como hace la mayoría de estar a favor de Zelensky y su régimen, porque es la, digamos, la tónica de los medios oficiales y de la opinión mayoritaria, ¿no? Al mismo tiempo, en lo personal, yo no tenía tanto que perder porque no ocupo ningún cargo público, no soy una persona que le deba pleitesía al poder instituido, en este caso, gobierno que ha asumido en Uruguay, que tiene una posición pro-norteamericana y totalmente neoliberal y vende patria. Eso refuerza incluso mi deseo de no estar de acuerdo con la guerra imperialista contra el pueblo ruso de Ucrania, contra la población del Donbass, y que simplemente lo que hizo Rusia fue reaccionar a una agresión imperialista. Como dijo el presidente Putin hace un par de meses, poco antes de que empezara la operación especial, Rusia estaba evitando un mal mayor al intervenir en Ucrania, porque al régimen ucraniano lo estaban armando para destruir a Rusia y a todo lo vinculado con la cultura rusa. Y eso lo vemos en la reacción histérica que ha habido en Occidente de querer prohibir incluso personas vinculadas al mundo ruso como Tchaikovsky o Dostoyevsky, cosas que son ridículas, simplemente por representar la cultura rusa. Y hace décadas nos decían que el problema de Rusia no era porque fueran rusos, sino porque eran comunistas. Bueno, ahora no gobierna Rusia, no gobierna el Partido Comunista, y esta política de rusofobia continúa. Entonces es un tema político y económico. Y por lo tanto me parecía que era un deber con mis propios compatriotas y con las personas que puedan leer ese libro, saber de que hay una versión muy diferente a lo que está sucediendo en Ucrania, porque ante el bombardeo mediático y las innumerables fake news que se nos imponen, si no hubieran voces disidentes, estaríamos cayendo en una histeria como una casa de brujas en la época del macartismo en Estados Unidos o del propio nazismo en la época de Hitler en Alemania.
Estimado señor Darío, le agradezco muchísimo. Y sabe, yo también quisiera pedirle comentar otro aspecto de la presente situación en Ucrania, ¿no? Porque si echemos un vistazo sobre cómo se refieren, ¿no?, a la operación especial rusa en Ucrania los medios y los políticos occidentales, entonces todos dicen que se trata de una agresión sangrienta y injustificada, ¿no? Pero en cualquier caso, yo veo que su libro lo que dice es que las cosas no son así. Entonces yo quisiera preguntarle, ¿por qué usted no está de acuerdo con esta versión?
Esa versión me parece sumamente deshonesta y está apoyándose en la ignorancia que la gente pueda tener de la realidad ucraniana. Porque primero que para el pueblo ruso, los ucranianos son parte del mismo pueblo. Tanto que la propia nación rusa surge en el Rus de Kiev, ¿no? Entonces, ucranianos y rusos son étnicamente el mismo pueblo. Y era evidente por la forma que Rusia estaba actuando que no pretendía destruir al pueblo ucraniano ni destruir su infraestructura. No hizo como Estados Unidos o como Israel cuando bombardea poblaciones civiles y destruye edificios, maternidades, escuelas, guarderías infantiles, hospitales. O sea, cuando Estados Unidos o Israel bombardean a sus enemigos, ellos parece que prefieren destruir a la población que está desarmada antes que enfrentarse a los que están armados. Y en el caso de Rusia era claro, porque todo lo que se vino gestando desde el 2014, toda la cantidad de reuniones, de ocasiones en que el ministro Lavrov y el propio presidente Putin manifestaron su preocupación por lo que estaba sucediendo en el Donbass, la necesidad de que se respetaran los acuerdos de Minsk, y Ucrania jamás tuvo en cuenta eso y Occidente se burlaba de las demandas rusas. No olvidemos las innumerables provocaciones que los aviones y los barcos de la OTAN hicieron en el Mar Negro, en el Báltico, provocando a las Fuerzas Armadas de Rusia. Entonces, esto se venía gestando hace mucho tiempo y cuando Rusia actuó, actuó presionada por los hechos y no movida por un interés imperialista o por el simple afán de destruir y de dominar como nos quieren vender. Y como les decía, un país como Rusia que considera que Ucrania es un pueblo hermano no va a destruir a sus primos, a sus parientes, a sus propios hermanos de sangre en una guerra de estilo norteamericana, ¿no? Entonces, por algo también el propio presidente Putin la denomina una operación militar especial y no una guerra, con el objetivo de desmilitarizar y desnazificar a Ucrania. Porque la amenaza, y hago un paréntesis, tengamos en cuenta los 32 laboratorios norteamericanos que estaban fabricando armas biológicas en Ucrania, la amenaza era de que Ucrania se uniera de hecho o simplemente se uniera de facto a la OTAN y sirviera como trampolín para agredir a Rusia. Entonces, lo que Rusia ha hecho, creo que lo haría cualquier país. Imaginemos qué haría Estados Unidos si Rusia instalara un régimen prorruso en México y pusiera bases con misiles nucleares en Canadá y en Centroamérica que estuvieran apuntando hacia Estados Unidos. Creo que la actitud del gobierno norteamericano iba a ser mucho más agresiva y no iba a tener ningún miramiento con la población civil mexicana si hubiera un régimen antinorteamericano y prorruso en México. Entonces, lo que ha hecho Rusia podemos decir, es una guerra de guante blanco.
Muchas gracias, estimado Darío, ¿no? Y otro tema que quisiera pedirle comentar, ¿no? Porque cuando Rusia anunció sus objetivos y los ha dejado muy claro, ¿sí? Que el objetivo es frenar el genocidio en Donbass y además desnazificar Ucrania, así como conseguir, ¿no?, que Ucrania no ingrese en alianzas militares que puedan amenazar a Rusia. Pero eso, desnazificar, es algo que trata Occidente de burlar, ¿no?, este argumento, diciendo que no existe ningún nazismo en Ucrania, es un invento, es un truco propagandístico del Kremlin, ¿no? Entonces, quisiera preguntar su opinión al respecto.
Mire, yo creo que en realidad lo que Occidente ha hecho ha sido quitarse la careta, quitarse la máscara, y lo que estamos viendo, bueno, mucha gente ya lo sospechaba y no es necesario ser un erudito y un investigador para saberlo, que por ejemplo países como Estados Unidos o Inglaterra son sumamente racistas. En Estados Unidos hay un racismo que es secular desde el origen del propio país contra la población indígena, contra la población negra, incluso hasta el día de hoy sigue existiendo la Ku Klux Klan, que es una organización totalmente racista y que nuclea en su seno a personalidades, incluso del sistema judicial norteamericano, que están vinculadas al Partido Republicano, pero supongo que al Partido Demócrata también, y eso es algo histórico. Entonces, leyendo, por ejemplo, la autobiografía de Chaplin hace unos años, me llamó la atención que Chaplin decía que las élites de Estados Unidos eran simpatizantes de Hitler, que veían con mucha simpatía al nazismo. Y lo que podemos ver en Europa es que ellos toleran al nazismo y parece que les preocupa que Rusia esté destruyendo el nazismo ucraniano. Incluso llego a otra conclusión. Llegué, gracias a esta operación especial en Ucrania, y justo le comentaba a una amiga ayer de por qué se odia tanto a Stalin en Occidente. Y ahora me doy cuenta por qué Stalin está tan odiado. No es tan odiado porque fuera del Partido Comunista Soviético, sino porque destruyó el nazismo. Creo que el nazismo es algo así como el ariete del neoliberalismo hoy en día, porque todas esas hordas nazistas sirven de carne de cañón para una guerra contra otro modelo de mundo que se está tratando de impulsar desde China, desde Rusia, desde los países del Cáucaso, desde los países que se han ido sumando a este nuevo proyecto. Entonces creo que el nazismo sería algo así como la última cartada que tiene la derecha neoliberal occidental para tratar de mantenerse a flote, y lo van a usar contra Rusia, contra China y contra quien se les oponga. Entonces, decir que no hay nazismo en Ucrania, con todas las evidencias que hay, incluso con la facilidad que tenemos hoy en día para buscar imágenes donde aparece gente con la bandera de Ucrania y la bandera del partido nazista, juntas con los símbolos del batallón Azov de Ucrania, que son totalmente inspirados en símbolos de la esvástica nazi o del emblema de las SS alemanas, no cabe la menor duda. Lo que pasa es que, claro, al imponer toda la censura que se impuso, que se nos impuso acá, la mayoría de la gente recibe solo la versión oficial que les interesa. Entonces, si nos dicen que los rusos están comiendo crudos a los ucranianos, la mayoría de la gente posiblemente lo crea porque no tiene una noticia que contraste, digamos, esa mentira, ¿no?
Muchas gracias, Darío. Además, usted en su libro aborda temas que van más allá de lo que es el meramente conflicto de Ucrania. Sí, usted lo aborda a un nivel más amplio. Entonces, yo entiendo que es un tema amplio, pero en lo esencial, ¿no? Hablando sobre los cambios principales que esperarían al actual orden mundial a raíz de esta operación. Entonces, ¿cuáles serían los puntos que usted resaltaría?
Bueno, da la impresión, creo que la propia realidad nos está probando esto, que lo que hizo la operación especial rusa en Ucrania fue simplemente acelerar algo que ya se venía dando, digamos, de forma bastante evidente, pero no tan rápida. Creo que, yo no sé si lo hizo, y pienso que sí, que lo debe haber hecho muy meditadamente el presidente Putin y todo su entorno de personas que lo acompañan, porque ni bien Rusia reconoce a las repúblicas de Donetsk y Lugansk, Occidente responde con miles de sanciones. Es como que Rusia ya supiera o esperara que Occidente iba a actuar de forma histérica y que era lo que estaba, la excusa que esperaba Occidente para tratar de destruir la economía rusa. Entonces, las sanciones contra Rusia, en un primer momento, desde el punto de vista de las élites occidentales, era tratar de aislar a Rusia y destruirla económicamente y que el pueblo ruso empezara a pasar necesidades y se levantara para derrocar al presidente Putin. Eso no sucedió y lo que vimos fue que esas medidas de sanciones se volvieron contra el propio Occidente. Y hoy vemos que es mucho más lo que sufre Occidente por las sanciones que lo que sufre Rusia. Entonces creo que lo que está sucediendo a raíz de esta operación especial en Ucrania es el surgimiento de un nuevo sistema económico mundial y un cambio de eje de poder, digamos, que se va trasladando desde el Occidente hacia el eje Beijing-Moscú y Teherán, podemos decir. Entonces, en mi opinión personal, creo que hay un juego muy inteligente de parte de Rusia, China y de Irán que están actuando de forma reactiva a las agresiones occidentales y de forma muy coordinada entre ellos, para tratar de sustituir este sistema económico neoliberal que es sumamente tóxico y que ha producido tanta pobreza y tanta desigualdad en el mundo, por un nuevo sistema monetario y económico y comercial y político e incluso civilizatorio, podemos decir, que ojalá nos permita a la humanidad vivir de forma mucho más pacífica en un futuro próximo, ¿no?
Darío, muchas gracias. Además, usted se encuentra en Latinoamérica, en Uruguay, y obviamente yo quisiera pedirle comentar el papel de Latinoamérica en estas circunstancias, o mejor dicho, cómo usted observa el papel de Latinoamérica, o quizás lo más importante, ¿no? ¿Cuál debería ser la postura que le convendría adoptar a la región en las actuales circunstancias?
Mire, infelizmente creo que Latinoamérica está en una situación de bastante desventaja porque estamos muy cerca de Estados Unidos y con gobiernos que o son totalmente pro-norteamericanos o por fuerza de los hechos tienen que someterse a la voluntad de Washington. Yo diría que actitudes como la de Venezuela, Nicaragua, Cuba o Bolivia serían las que considero más adecuadas, pero esos países tienen gobiernos que son bastante independientes con respecto a la línea política de la Casa Blanca. En el caso, por ejemplo, de países muy importantes como Brasil y México, yo diría que posiblemente lo aconsejable sería que fueran neutrales, aunque Brasil es parte del BRICS y Brasil tendría que ser más bien solidario con Rusia y con China. Pero como Brasil es un país que ha sufrido un golpe de Estado y que tiene un gobierno que fue colocado por Estados Unidos, entonces necesita cautela y tener mucho cuidado en sus acciones políticas y especialmente en lo que pueda el gobierno de Brasil manifestar públicamente. En el caso de México, que es otro país muy fuerte, está al borde de Estados Unidos y es mucho más difícil para el presidente López Obrador poder tener una independencia total y alinearse con Rusia, sería casi imposible. Entonces creo que México tendría que ser neutral y creo que más o menos es lo que ha tratado de hacer México, llevarse bien con Estados Unidos porque es un vecino y es un socio comercial, y llevarse bien con Rusia porque también es un país con el que ha tenido lazos económicos y culturales desde hace mucho tiempo y no tiene por qué ser enemigo de Rusia. Yo creo que países más pequeños como el caso de Uruguay y tantos otros en América Latina tendrían que ser neutrales. En el caso, ahora estaba viendo, por ejemplo, la votación que se hizo en Naciones Unidas para sacar a quitar a Rusia de la parte de los derechos humanos, no me acuerdo si es Consejo de Derechos Humanos o algo así. Y vi que muchos países se abstuvieron, unos cuantos países votaron en contra y muchos países votaron a favor de la propuesta norteamericana o la propuesta atlantista, digamos. Y entre esos países que votaron a favor está Uruguay. Pero claro, acá tenemos un gobierno totalmente derechista que fue puesto con capital norteamericano en el poder. Y es comprensible que apoyen a Estados Unidos, pero aunque hubiera un gobierno progresista, como es el caso de Chile, por ejemplo, se supone que el gobierno de Gabriel Boric es un gobierno progresista, sin embargo votó a favor de la censura contra Rusia. Entonces, quiere decir que es una situación muy compleja para América Latina y creo que hay que aplaudir y darle mucho apoyo a países como Bolivia, como Venezuela, Nicaragua y Cuba, que heroicamente se oponen al imperio. Ojalá el resto de América Latina algún día pueda seguir el camino de esos países y podamos formar una gran nación latinoamericana que trabaje en pro de nuestros pueblos y no a favor de los banqueros de Wall Street o de las élites criollas, ¿no?
Sputnik. A cada momento, en cualquier parte del planeta, para traerte la información.